Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien.
A ver, Cruz Delgado Sánchez, aquí en pantalla grande, ¿qué nos has traído
una
aquí?
Una canción que Andrés encaja, Pajares. Vamos, como un guante en la película que vamos a comentar.
Oye, que canta bastante bien Andrés, sí, Pajares, claro, esta canción. Claro, sí, aunque las rimas, lo de como queso, está un poco, sí, metido así, claro, de clavo.
No, pero la letra es muy acorde con el tono de la película.
Sí, efectivamente, porque vamos a hablar de unos vampiros frikis, digamos.
Poder, no son yeyes, pero vamos.
Bueno, sí, poco pero les pega. Son los vampiros protagonistas de la siguiente película que vamos a comentar, Lo que hacemos en las sombras.
Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión. Necesitas sangre fresca.
Pero si hay un equipo de rodaje siguiéndoos.
No podéis comeros a los cámaras. Bueno, igual a uno sí.
Bueno, este es un falso documental neozelandés de dos neozelandeses, Taika Waititi y Jermaine Clement, que se lo han pasado los tíos, además son los actores de la película. Sí. Son cuatro vampiros que son emblemáticos, ¿verdad? Uno es Nosferatu.
Viven en un piso de solteros.
De solteros.
Bueno, hay que decir que si de Pajares eran vampiros modernos, estos son posmodernos.
Sí, son
totalmente
cutres, además. Cada uno son distintos, porque uno es Nosferatu, otro es Vlad el Empalador, el que tiene una trayectoria, el otro es el típico romántico, así un poquito amanerado.
Tipo Lord Byron. Sí.
Y el último es posmoderno total, o sea, es cutre y tal, no hace nada, nunca lava los platos y tal. Y entonces es curioso cómo parece que lo del género de vampiros no se podía sacarle mal y los tíos hacen unos gags, sí, muy divertidos.
Sí, es muy surrealista, inteligente. O sea, es una película un poco friki para gente, o sea, sí, es que además, gente que va poco al cine no va a ir a ver esta película.
Se ríe de dos géneros a la vez, del género de vampiros y el de los falsos documentales, sí, que están tan de moda, ¿no? Hace, claro, hace parodia de los dos.
Como si es un falso documental, bueno, de todo el submundo vampírico.
Y también hay una parodia de Crepúsculo, toda esta lucha entre los hombres lobo, sí, y los y tal, y esto viene de ahí, ¿no?
Vamos a ser genial, o sea, salen de marcha por la noche, el problema que tienen es que como no se reflejan en el...
No se pueden arreglar bien.
No se reflejan en el espejo, pues no se pueden arreglar, entonces hacen dibujos.
Hacen bocetos, sí.
O sea, llevan al extremo esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si un vampiro se equivoca al morder a alguien y le corta la yugular y te sale un chorro de sangre? Pues eso, por ejemplo, se responde a la película.
Y luego la rivalidad que tienen con los hombres lobos, que se enfrentan con ellos de vez en cuando, se los encuentran, son como pandillas.
O sea, te tiene un golpe cuando un vampiro le tira
un palo, y sale corriendo.
Uno de los, o sea, tiene golpes de estos con efectos especiales. Sí, sorprendente, sí, para una producción
muy bien
que
hechos,
es
muy bien hechos,
que es más que bien es, modesta, sí, pero la verdad es que te echas unas risas. Hombre, hay mucha cutrece también. Sí, o sea, sí, pero, es una película muy friki, muy bizarra.
Pero es que esta película necesita ser un poco cutre.
Claro. No, pero
cutre.
Fíjate tú. Fíjate la música que estamos escuchando de Nico Netza, fíjate. Es un chunta chunta que la verdad es que le va bastante a la canción de Andrés Pajares. Si vas a decir algo, Juan, que te conté.
No, que cutre no en el sentido de producción, o sea, que es cutre como concepto, pero sí, adrede, una cutre estética. Cuidada. Sí,
sí. Ese es un feísmo premeditado.
Exacto.
Y con golpe de humor, que para echarse unas risas.
Y
no
se
da para
nada. Ellos de fábula, vamos, lo estoy viendo la película, se nota.
Vamos ahora a la aportación española de esta semana, un thriller. Bueno, que no es del todo redondo, pero es interesante. Asesinos inocentes.
Ha suspendido el examen, pero le he encargado un trabajo que va a hacer a la perfección.
¿Quieres que lo matemos? ¿Eso es asesinato?
Me ofreció para que lo matara.
Usted corre peligro.
Hemos matado a un hombre.
Muy buena banda sonora de Pablo Cervantes. Sevillano él, como es sevillano el director de esta película, Gonzalo Vendala, un cortometrajista que da el salto al largo en un thriller que es interesante, pues un alumno que le han suspendido una asignatura, además tiene deudas con unos matones y entonces llega a un acuerdo con su profesor quiere suicidarse pero no se atreve, quiere morir pero no se atreve y le propone: tú me matas y yo te apruebo y te doy una cantidad de dinero.
O sea, ese es el proyecto, matas dos, ¿no?, pájaros de un tiro, ¿no? Matas, claro, al profesor que te ha suspendido y además aprueba.
Sí, ten cuidado, Juan.
Miguel Ángel Solá lo hace bastante bien, Max Iglesias no tanto, es muy irregular la película, tanto de interpretación como narrativamente también, a veces un poco confusa, pero el resultado final es estimable. Además está Aura Garrido, que a mí es una actriz que me gusta mucho, y yo creo que este chaval, Gonzalo Vendala, tiene, digamos,
recorrido,
sí, porque, por ejemplo, el tratamiento de la violencia, el sexo, es bastante elegante, o sea, también desde el punto de vista visual, o sea, quiero decir que emplea muy bien el fuera de campo, recursos del cine expresionista, por ejemplo, en ese sentido, la fotografía de Álvaro Gutiérrez es también bastante buena, y tiene dilemas morales de interés, o sea, quiero decir que se plantea el dilema moral de por qué un tío se intenta suicidar, si hay razón o no hay razón, el dilema de los chavales es decir, oye, tío, que es que te estás metiendo en un lío, que tú vamos a asesinar a alguien, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Porque están sus amigos por medio, toda la tentación de la codicia, que, en fin, tan actuales, no vamos a insistir en cómo la codicia está moviendo desgraciadamente al mundo. O sea, que juega con elementos del cine negro que no son tan habituales en el cine español, porque juegan más al género policiaco, digamos, aquí no juegan tanto, y que me parece que es estimable. No es redonda la película, pero, en fin, tampoco
bueno, es prima
para desecharla. Igual que la siguiente, que es la otra propuesta, digamos, policíaca o de cine negro de la semana, Profanación, los casos del Departamento Q.
Intentaron acabar con su vida. Es cómplice de un doble asesinato. Es tan culpable como los demás.
Lo ha perdido todo. Ya no tiene motivos para vivir. Es grave.
Ni te lo imaginas.
Ya saben que esto forma parte de una saga danesa en la línea de tantas
novelas.
Son novelas. Unas novelas en concreto, pero vamos, que van siguiendo la estela de Wallander y de Millennium. En este caso concreto, son novelas de Jussi Adler-Olsen sobre este departamento imaginario Q de la policía danesa, que le han encargado cerrar casos antiguos y lo que hacen es reabrirlos. Ya tuvimos una que era Misericordia, ahora viene Profanación. En
son los mismos concreto, actores y todo.
Cuéntale el argumento, Juan.
Bueno, pues son el caso este que está aparentemente cerrado y que reabren, es el de unos chavales, unos hermanos, que fueron asesinados en un bosque cercano a un colegio, a un colegio mayor, por decirlo de alguna manera, de la alta sociedad danesa. Y cuando los policías están investigando, empiezan a pensar que hay más gente implicada que los que al que en aquel momento acusaron, que era un pobre chaval medio drogata, y que hay incluso puede haber gente importante, famosa, involucrada, con todas las oposiciones que podemos imaginar que eso va a suponer en el desarrollo de la investigación, etcétera, ¿no?
O sea, es interesante los personajes, el inspector amargado, el tipo religioso que es de origen magrebí. En este caso hay un nuevo personaje, que es una secretaria pelirroja, más o menos divertida.
Sí, está
yo creo que está mejor hecha que la anterior, desde el punto de vista formal. A mí me pesa mucho que el tono es muy sórdido.
Bueno, es que el protagonista es un poco como House, ¿no? Es un tipo amargado, un gran profesional, pero que la vida le va mal. Tiene ahí subtramas interesantes, la relación con su hijo que la tiene muy descuidada y que le pesa.
Sí.
Yo creo que tiene que...
No, como, tiene cosas
es como
de interés,
una serie de televisión.
Pero es sordida en el tratamiento de la violencia. El sexo es una película para adultos dura. O sea, que no hay que...
Y todas estas películas describen una sociedad, digamos,
terrible,
escandinava.
Terrible, bastante... terrible, deshumanizada. En fin, son interesantes. Además, detrás en la producción está Centropa, la productora de Lars von Trier. Con lo cual, bueno, ahí queda, es interesante.
Lo que yo no sé es si habrá más.
Yo creo que hay tres o cuatro. La saga, por lo menos, creo que son tetralogía. Y bueno, vámonos a otro lado. Aquí nos vamos al Bronx. Nos vamos a un ambiente marginal también, esta vez en el Bronx. Nosotros y yo. Este es el tipo de música que oyen los protagonistas de esta película. Prácticamente, cuya acción se desarrolla en un autobús que va...
Y un autobús poco deseable.
Poco deseable, sí, pero va lleno de malotes del instituto que han acabado las clases.
Los que van en el autobús que no pertenecen...
Es que son así los del instituto.
Bueno, pero sobre todo están detrás los malotes. De hecho, la primera parte de la película pone malotes, más o menos. Sí. Los abusones, pone. Sí.
Los que van en el autobús que no pertenecen a este grupo de malotes acaban bajándose, porque aquello es insostenible, ¿no?
Es una película de Michel Gondry, que como siempre es un tipo singular. Recordemos que a él se deben películas como Rebobine, por favor, Olvídate de mí, La ciencia del sueño. Y que aquí hace una radiografía de cierto ambiente marginal, sobre todo afroamericano, pero también otras etnias.
Bueno,
solo hay dos blancos,
todo,
solo hay dos blancos, estrictos. El resto son latinos o son afroamericanos, que la mayoría es afroamericano. No está mal, porque ves el desconcierto brutal de esta gente, familias estructuradas, una falta de respeto a la dignidad del ser humano,
sí,
tremenda.
Pero bueno,
yo creo que la película llega un momento que llega a ser reiterativa,
sí, un poquito,
porque
un poco.
Es más de lo mismo.
Un poco.
Es decir, ya te has dado cuenta de cómo son esta gente que
sí, acaba agotándote.
Todo es argot,
todo es argot. Y luego además, pero tiene una ventaja, y es que el final es interesante. El final es interesante y, o sea, acaba mejor, empieza, no digo más. Y bueno, pues una propuesta como toda la de Gondry singular. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso, así que hacemos cambio de sala y luego volvemos con una canción italiana súper clásica que está incluida en la banda sonora de la siguiente película.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Me suena a mí de niño esta canción de Patty Bravo, ¿verdad?
Bravo, es verdad.
Patty Bravo.
Homenajeada de la película
¿sí?
de la que hemos
hablado. Sí, sí, además canciones.
La Bambola.
Una película que no es italiana, es griega, pero que sus personajes admiran sobre todo la música.
Sobre todo uno de ellos
la admira muchísimo, la música italiana. Cuestión de actitud.
Te dije que no vinieras a Atenas.
Pues aquí estoy.
¡Dani, basta ya! ¡No tenemos padre! ¡Olvídalo!
¿Tú no te acuerdas de cómo era él?
Yo me acuerdo un poco.
Apenas tenías 2 años.
Su marido es mi padre, el biológico.
Qué doblaje más espantoso. Estruendo. Ahora que...
Es mucho más creíble.
En fin, es una película interesante, un poco larga, ¿verdad? Un poco sórdida, porque son dos chavales que están fatal porque, claro, su madre es de origen albanés, además se ha dedicado a la prostitución, drogadicta, alcohólica, y cuando muere, pues emprenden un viaje. Su hermano es un tío más llevadero, ¿verdad? Que está trabajando en una tienda de esa de comida rápida.
Reponedor, ¿no?
Y tal, pero tiene más encauzada la vida, pero el chavalín joven... Pues es homosexual, chapero, 16 años, está perdido total. Más de estos que ves que es que no tiene...
Y que tiene una obsesión precisamente con Patty Pravo.
Efectivamente.
Que se le aparece, ¿sabes?
Sí,
bueno,
claro.
Se le aparece un conejo.
Sí,
tema... se le aparecen muchas cosas.
A mí la verdad es que se me ha hecho pesadísima. Es larguísima, es muy sórdida. Todo el ambiente gay que va mostrando a la película se me hace eterno. Pero realmente es interesante porque te muestra el desconcierto que genera. Pues es un padre que les abandona cuando son niños. La madre que hace lo que puede para sacarlos adelante.
Y luego un telón de fondo de una... Grecia, pues muy
crisis,
machacada, ¿no?
Muy machacada por la crisis, y que, en fin, ahí estamos en ese punto concreto. En fin, es una película interesante por los temas que toca, pero
sí.
Es muy muy minoritaria, por un lado,
sí,
y luego pesadita. Y te falta como contrapuntos de una mayor entidad dramática, otra trascendencia.
Y la conclusión de la película tampoco deja muy
satisfecho. Te deja, pues esto es lo que hay y tal.
Sí.
Yo creo que el director, que se llama Panos H. Koutras, yo creo que aquí no había estrenado nada en España. Hace también una cierta visión autobiográfica, o sea, me da la impresión de que a él también le gustaba Rafael Acarrá y en fin, seguramente hay también un punto de reflexión.
Y luego tiene
ahí
algo de road movie, ¿no? Porque estos van desde Atenas a Tesalónica, pasan por Creta, o sea, es...
Sale también todo el tema de los concursos de televisión y tal, que dice, bueno, a ver, podemos...
Sí, hay una crítica también a la televisión.
Una cierta crítica a todo ese tema de la banalización de ciertas situaciones, tal. Bueno, interesante. Pero aún así muy minoritaria y, en mi opinión, muy sórdida, muy larga, ¿no? Y aquí otra vez toque bizarro, 3 toques bizarros de Cruz Delgado Sánchez. ¿Por dónde nos saldrá ahora? Vamos a ver, porque a ver por dónde nos saldrá, no se sabe nunca.
Es tarde de fútbol, cuánta expectación. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero, centro, cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, bajo el sol. Delante de la puerta, tira. ¡Ah! Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? Será. ¿Quién gana el campeón?
Me parece la mejor selección que has hecho hoy, porque no la había oído nunca. Esto es española,
sí,
¿no?
Es, o sea, una cantante, Lina Celi, es un éxito de los años 40, pero que es, luego se hizo una versión en los 80 por aquella orquesta Topolino, no sé si acordáis.
Sí, claro, genial.
La puso de moda de nuevo.
Enhorabuena, porque esta es
tarde de fútbol y va muy bien.
Va al pelo para la película.
Además, que parece como las actrices, aquella como se llamaba, la de.
Sí, yo sé quién dice.
Con la vocecita esta, pero tiene su punto de verdad.
Está muy bien.
Y le pega mucho porque vamos a hablar de un documental, el documental de esta semana, sobre el mundo del deporte, en concreto del fútbol. Cuero y tinta. Bueno, banda sonora de Alberto Castro Fajardo y José Luis Sánchez Maldonado, que es el director de esta película. Yo creo que él es granadino y con motivo de un enfrentamiento, el segundo histórico entre el Granada y el Barcelona, pudo entrevistar a un montón de los 300 periodistas que se acreditaron, y en otra de sus labores también, entre otros a nuestro compañero Manolo Lama, Rubén Uría también. Es un documental enormemente crítico que empieza con una cita de Balzac que dice lo siguiente: el periódico es una tienda en la que se venden al público las palabras del mismo color que las quiere. Y la verdad es que es duro, porque siguiendo sobre todo la historia del periodismo deportivo a través de declaraciones de informadores del sector desde la creación del Marca en el 38 hasta la actualidad, pues muchos lamentan la evolución que está teniendo hacia una mediatización en el que los clubes más grandes, sobre todo el Madrid y el Barça, imponen su ley, se tiende a un espectáculo de exaltación, a un exceso de noticias muchas veces no contrastadas, o sea, a un periodismo que no es verdadero periodismo, sino que es un espectáculo a veces lamentable. Son muy duras algunas de las imágenes que salen sobre Punto Pelota, por ejemplo, discutiendo la fórmula de Josep Pedrerol. Yo creo que es enormemente interesante para la gente que le guste el periodismo, en concreto el periodismo deportivo, es decir, profesionales, estudiantes, estudiosos del periodismo deportivo y de los propios deportes, sobre todo el fútbol, ¿no? Ya ven que estoy hablando mucho porque es que ni Cruz Delgado Sánchez ni Juan Orellana dan un palo al agua ni han dado una patada a un bote en su vida. Entonces bueno, esto les toca un pie, que se dice.
Es que eso, o sea, del deporte no sé bien lo que es.
No, yo tampoco, no, yo vi el fútbol, no.
Y no creo que es posible que... Es un documental bastante bien llevado, la verdad. Con buenas imágenes de transición y con algunas declaraciones realmente preocupantes sobre lo que es el fútbol, y como industria también.
¿Tú hacías deporte en tu anterior vida?
Sí, yo he hecho un montón de deportes y estoy ahora, claro, tengo yo las rodillas.
Con las rodillas hechas una pena.
Era un gran portero, además, por cierto, que jugué en serie y al baloncesto también. O sea que interesante. Y además es bueno acabar con esta película, que es interesante, ya insisto, es un buen documental, seguramente muy polémico, porque muchos siguen al Barcelona y al Madrid, es muy crítico con ese tema, pero nos viene bien porque hoy vamos a durar menos de 2 horas que es lo habitual ahora en verano, precisamente por el fútbol, por la Copa América, con lo cual le dejamos ahora en muy buenas manos, las manos de nuestros compañeros de Tiempo de Juego, y además le dejamos con una canción estupenda, Leave the Doors Wide Open, de No, del grupo No, que sale en la película Lo que hacemos en las sombras. Nos despedimos aquí los críticos de cine. Juan Orellana, despídete, que estáis ya ahí.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez,
preparados para el deporte.
Y el que les habla, Jerónimo José Martín. Ya saben que la semana que viene aquí, en la COPE, en los sábados de 9 a 11, estaremos en pantalla grande. Adiós. I know you're out there. I know you're fine. I know you probably think about this all the time. We come together, we fall apart. We make some noise inside a room and call it art. Don't worry if it's a cold night, 'cause we all go up in flames. We fall heavy, but we're so light. So leave the door. So I go out there, I work the room, exchange a face off to with everyone but you. I'm coming over to find your smile, but you've already won the cap for half a mile. Don't worry if it's a cold night, 'cause we are.
She's leaving town beside a man she hardly knows. But then she calls me, he broke her heart. Now she's collecting all the pieces of her love before the light gets dark. Don't worry if it's a cold. She's comparing what she's for, and as the orchestra comes in, and now she's tearing out her mind. You watch her do this every time, but you still wonder how she is. My convoluted some noise inside a room and call it art.